A todos los compartimientos, ¿preparados?
¡Deprisa, a vuestros puestos! ¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días, España.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. Hoy es 25 de mayo 2022. Buenos días. Aquí estamos otra vez con este espacio radiofónico, 60 minutos repleto de información, análisis, opinión, entretenimiento. Bueno, lo hacemos todo en 60 minutos, muy poquito tiempo. Nada, un saludo a todos los que nos escuchan a través de todas las emisoras de radio que emiten este programa a lo largo y ancho de la piel de toro, del territorio nacional. Y nada, bueno, lo que tenemos hoy, pues como siempre, vamos a comenzar con esos titulares que son siempre muy importantes y de los que trataremos más adelante en el programa. Comenzamos. El Supremo corrige su decisión inicial y admite a trámite los recursos contra los indultos del Procés. Vamos a ver qué surge de todo esto. El Gobierno insiste en que el emérito ha perdido una oportunidad de explicar sus conductas poco ejemplares. Vamos a ver, yo no quiero repetirme, no quiero ser, vamos con esto, como el día de la marmota. Ya he dicho, creo que para los que nos escuchan todos los días, lo que pienso al respecto. Me da igual que el gobierno haga lo que está haciendo, que por cierto me parece algo increíble que el gobierno se posicione en temas de este, en asuntos como este, porque tenía que tener, o por lo menos en su punto de mira, asuntos más importantes y que incumben mucho más a los españoles. Pero bueno, es lo que hay. Mientras tanto, mientras nos preocupamos del rey emérito, en España ocurren otras cosas. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Republicana, Junts y Común pactan dejar el castellano sin el porcentaje del 25% y a criterio de los centros. Es decir, que no nos tiene que extrañar nada que esto lo hagan los separatistas, Esquerra Republicana y tal, pero el Partido Socialista del señor Pedro Sánchez también ha dejado al castellano, al español, sin porcentaje del 25% en Cataluña para que estudien los chavales y las chavalas. Esto, si a cualquiera no le parece importante, no le parece irrelevante, es que no ve con claridad qué es lo que está pasando aquí y cómo el Partido Socialista Obrero Español, cómo el señor Pedro Sánchez colabora, de hecho, para que Cataluña cada vez esté más cerca, más lejos, perdón, de la España que conocemos hoy en día. Bueno, el Ejecutivo, que autoriza al CNI a colaborar con el juez que investiga el espionaje con Pegasus a Sánchez, Robles y Marlaska, no va a salir nada de ahí, no se preocupen, no nos van a contar nada extraño. Y ayer, si recuerdan, hablábamos con nuestra compañera Hanan Serrou sobre esas españolas, esas vecinas de Tarrasa que fueron asesinadas en Pakistán. Pues bien, hoy sabemos que la policía de Pakistán prevé pena de muerte para los asesinos de las vecinas de la localidad catalana. Esas dos chavalas que estaban obligadas a un matrimonio forzoso se negaron, viajaron hasta Pakistán para intentar que todo aquello no se llevara a cabo. ¿Y con qué se encontraron? Con que su propia familia las asesinó en ese crimen de odio, de honor, llaman ellos. Pero bueno, en fin, y lo que sabemos es eso, que han sido todos detenidos y vamos a ver si la justicia hace su labor. Bueno, localizados unos 200 cadáveres entre los escombros de un refugio en Mariupol. Vamos, también otra, es que estas informaciones que llegan desde escenario de guerra son todas para cogerla, pues, no sé, con cierta precaución, porque ya saben ustedes que la guerra no solamente se lleva a cabo a tiros en las calles ucranianas, sino también a través de los medios informativos y de las noticias que llegan, que en la mayoría de las ocasiones no tienen nada, pero nada que ver con la realidad. El gobierno aprueba una oferta récord de empleo público de más de 44.000 plazas para este año, es decir, otros 45.000 funcionarios. Teníamos pocos, pues 45.000 más. O sea, tenemos en España, no sé ahora cuánto será, pero estaremos rondando los 5 millones de, o los 4 millones y medio de funcionarios. No sé, es que de verdad, sinceramente, no entiendo esto si no es más allá que simplemente configurar una bolsa de votos para el Partido Socialista. Porque no entiendo que con la que está cayendo, con la que tenemos encima, todavía tengamos que meternos casi 45.000 funcionarios más. ¿Ustedes qué me van a dar? No sé, me imagino que ustedes ven la realidad como la veo yo, cuando se va al SEPE, cuando se va... Bueno, ahí están los funcionarios, hacen su trabajo, no digo que yo que no, pero no están desbordados. Es que no están desbordados. Igual habría que tomar otras decisiones antes de otras 45.000 plazas. Bueno, Sánchez ha dicho que España está conteniendo los daños mucho mejor que otras economías. Es decir, prepárense porque la crisis va a ser gorda. Y Feijóo y su responsable de organización han elegido senadores por designación autonómica con el apoyo del PP de Galicia. En fin, de estos temas y otros vamos a hablar durante el programa de hoy en Buenos Días España. Comenzamos, vamos allá.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, pues nosotros ya estamos en la portada de hoy, 25 de mayo 2022. Como siempre, vamos a tomar las noticias más relevantes de las últimas 24 horas y, por supuestísimo, vamos a analizarlas aquí de manos del profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, pues nada, un placer. Aquí estamos. Vamos hoy con noticias, algunas de ellas un tanto desagradables, porque parece ser que hay una alerta consumada por la violencia sexual en España, al menos 4 violaciones grupales en las últimas 3 semanas. Una investigación concluye, ante la falta de estadísticas oficiales, que entre el 2016 y 2021 se produjeron 274 agresiones múltiples en España. Estamos hablando de unas cifras realmente espeluznantes, Sergio.
La persona que no está interiormente preparada para la violencia es siempre más débil que el opresor. Y aquí no estamos, en España, no estamos preparados para este nivel de violencia y, por tanto, las medidas que se están aplicando tanto a nivel penal, policial como social, son claramente insuficientes. Todos los días nos despertamos con agresiones, con abusos, especialmente a mujeres. Muchos menores están cometiendo delitos y entran en un centro de menores y salen prácticamente a los 18 años sin ningún tipo de medida. Estamos en una sociedad violenta, no queremos reconocerlo porque si lo reconociéramos tendríamos que tomar esas medidas que ningún partido, pero la sociedad sí demanda.
Bueno, el diario Público, es un diario muy próximo a Podemos, dice que toda esta violencia sexual grupal, es decir, de grupos de hombres que violan a mujeres, de chavales que violan a chavalas, es debido al consumo de pornografía y la estacionalidad.
Claro, hay estudios, y yo he colaborado en esos estudios, donde se está demostrando que el uso totalmente sin restricciones de pornografía y además... no de pornografía erótica, ¿no? Como en nuestra época, que mirábamos las revistas del Playboy y nos emocionábamos. Ahora están viendo los niños jóvenes, sin ningún tipo de control, pornografía súper violenta que creen que luego pueden llevar a la realidad. Además, en la música, en el cine, en muchos aspectos de nuestra sociedad, esa violencia sexual está presente. Como vivimos en una sociedad individualista, consumista y superliberal, pues nadie quiere ponerle puertas al campo. Pero es que hay que ponérselas, porque si no, los derechos de nuestras niñas y de nuestras mujeres se van a ver totalmente abandonados. Años y años invirtiendo en luchar contra la violencia contra la mujer y ahora pues no sirve prácticamente para nada por estas manadas que cada dos por tres surgen y siembran el terror en nuestra sociedad.
El señor Santiago Abascal relaciona un aumento de agresiones sexuales con la inmigración ilegal y pide su expulsión y bajar la edad penal. Algo de razón tiene también, ¿eh?
Claro, es una hipótesis que se está barajando y que hay que estudiar. Como tú siempre dices, no es cuestión de racismo, es cuestión de cultura. Personas que vienen de otra sociedad con otros valores y con otros principios y que ven a la mujer como algo pues inferior, algo que usar y tirar, y sobre todo pues que vienen de países donde la mujer está tapada hasta las cejas y llegan aquí y es todo lo contrario, pues hay que tomar medidas estudiando el por qué hay tantos menores extranjeros y no menores extranjeros que cometen esos delitos y además pues no hay ningún tipo de control para evitarlo. El problema es mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué está haciendo nuestra justicia, nuestros políticos y nuestros medios de comunicación para controlar estas situaciones, para prevenirlas y sobre todo para ponerle nombres y apellidos? Si son extranjeros, o se integran, o como cualquier hijo de vecino sabe, a su casa.
Está claro. Bueno, vámonos hasta Rusia. Seguimos con el famoso conflicto. Putin parece que sobrevivió a un intento de asesinato en el Cáucaso, según afirma un militar ucraniano. Según el militar, en una información que también ha confirmado la inteligencia británica, en Rusia se prepara un relevo en el poder. Vamos a ver, estamos ante saturación informativa de nuevo. A mí me extraña muy mucho que a estas alturas se esté pensando en dar un golpe contra Putin.
Son nuestros deseos. Nos alerta la violencia real, pero ¿cómo nos divertimos con la violencia en televisión o la violencia geopolítica? Todos los días nos despertamos también con noticias que hablan de que Putin debe morir, que Putin va a morir o que a Putin lo quieren matar. Yo no sé hasta qué punto alguien puede llegar a atentar contra la vida de Vladimir Putin. Creo que es algo, una hipótesis pues bastante descabellada, propia de los servicios de inteligencia británicos, que creo que están ya pues para la jubilación, pero es prácticamente un deseo que tiene aquellos que desean que acabe ya la guerra en Ucrania y no saben cómo, pues soñando que Putin, como hemos dicho aquí muchas veces, va a morir, va a ser asesinado, le van a dar un golpe de estado, tiene cáncer, etcétera, etcétera.
Bueno, son cosas que son conjeturas en la prensa. Yo pensaba que la prensa, sobre todo los medios internacionales, eran bastante más serios, pero resulta que últimamente parece ser que todas las informaciones se ponen en marcha en base a conjeturas, declaraciones de no sé quién, de un militar que ha dicho, que dijo, que oyó, que escuchó. Bueno, no sé, estamos ante, yo creo que es una de esas noticias que se suman a muchas sobre Rusia, que al final se han demostrado que no son ciertas, no sé si son más las ganas que la realidad, pero lo que sí es cierto, por ejemplo, es que ya han pasado unos cuantos días desde la rendición de Azovstal por parte del ejército ucraniano y seguimos sin ver civiles por ningún lado, ¿no, Sergio?
Llevamos 3 meses de invasión y 3 meses de conjeturas. Tú lo has dicho, son los deseos que tenemos de que acabe la guerra y como no podemos poner soldados, y gracias a Dios no los vamos a poner, pues deseamos que pasen cosas mágicas que acaben con esta invasión o directamente con Putin. Y pasa lo mismo con las fake news que durante estos 3 meses no solo ha lanzado Rusia, el invasor, sino también Ucrania y nuestros medios de comunicación. Y Azovstal, esa fábrica de Mariupol tan legendaria y ahora tan martirizada, pues es y sigue siendo ese lugar que todo el mundo pues recuerda, pero que nadie conoce realmente. No sabemos dónde están los civiles, no sabemos el destino de los soldados ucranianos del batallón Azov que han ido ahora a Moscú, dicen, o quizás en la zona del Donbass que controla Rusia, y tampoco sabemos lo que ha pasado en esas catacumbas y especialmente por qué se rindieron, porque Zelensky dice que se rindieron porque él lo ordenó, y yo creo que se rindieron porque ellos mismos se dieron cuenta de que ni Ucrania ni Occidente, aunque lo publicitaran en los medios de comunicación, iban a ayudarles. Y creo que han intentado buscar alguna vía para salvar la vida, pero creo que veremos qué les pasa en los próximos meses.
Bueno, y vamos a ver, en cuanto al tema de los civiles, no quiero pensar mal, pero que a nadie le extrañe si en breve surgen noticias de que hay fosas comunes con civiles en Azovstal y le echan la culpa a Rusia. Lo digo simplemente por adelantar lo que puede pasar. A mí me extraña muy mucho de no haber visto, es que es teóricamente lo que decían los ucranianos es que había cientos de civiles, no hemos visto más que un puñado y no sé, y no aparecen por ningún sitio. A ver si resulta que al final, para que no hablen, se les ha hecho una fosa común en Azovstal. Ya veremos a ver qué es lo que pasa, que el tema este todavía va a traer cola. Y cola también trae la reunión de Davos donde participó Zelensky. Los chinos ni aplaudieron ni se quedaron, se levantaron y abandonaron el salón, Sergio.
Porque los chinos saben qué se está cociendo en Ucrania. Ellos, pues, obviamente apoyan a Moscú, aunque nunca lo van a declarar públicamente. Y además, pues, están en contra de Occidente cuando han visto que Joe Biden ha anunciado que en teoría va a poner soldados para defender Taiwán, su provincia, la provincia que consideran suya, en una supuesta invasión china. Los rusos y los chinos pues están creando un nuevo eje multipolar. Ellos históricamente no se han llevado muy bien, pero claro, ahora ante un Occidente débil que pues no sabe reaccionar ni en Afganistán, ni en Siria, ni ahora en Ucrania, pues se están uniendo a nivel político, económico, y en este caso, pues los chinos pues no caen en el sentimentalismo occidental, no es parte de su cultura confuciana y además de su régimen comunista. A ellos creo que las lágrimas de Zelensky les dan exactamente igual. Ellos van a lo suyo, a intentar ver cómo Occidente se desangra en Europa del Este y sacar todo el partido del petróleo, de las materias primas que Rusia no puede vender ahora a Occidente, pero a ellos sí se las va a vender a precio de saldo.
Bueno, y otro socio que tampoco para quieto, Erdogan, presidente de Turquía, tensa la cuerda con la OTAN y anuncia otro ataque a Siria. El presidente turco insiste en sus razones para no apoyar la entrada de Finlandia y Suecia en la alianza, en la OTAN, en vísperas de la visita de sus representantes para buscar el sí de Erdogan. Ahí tenemos un punto caliente, ¿no?
Otro que ha visto la debilidad, y recordemos que Erdogan es miembro de la OTAN, pero se ha dado cuenta de que Occidente, a la hora de la verdad, no va a hacer lo que tiene que hacer para defender a sus aliados o a sus socios. Y en este caso, creo que ve la oportunidad también de quedarse con todo el norte de Siria. Ha anunciado pues una nueva misión para acabar con los militantes kurdos que aún gobiernan zonas del norte de Siria y son oposición al gobierno de Bashar al-Assad a través de sus milicias árabes turcas, ¿no?, que financia en esa región. Y además, ello se une a que está vetando, es el único país que está vetando la entrada de Finlandia y de Suecia a la OTAN, aduciendo que esos dos países, y es cierto, pues apoyan los reclamos independentistas de los kurdos turcos y además acogen a ideólogos, militantes y miembros de formaciones que Erdogan y Turquía considera como terroristas.
Bueno, y más noticias derivadas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos vamos a Hungría. Orbán declara el estado de emergencia en Hungría por la guerra en Ucrania. La medida, que prolonga la excepcionalidad que estaba en vigor por la pandemia, permite al dirigente gobernar por decreto. Sergio.
Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Otra vez, la famosa frase latina vuelve a estar en primera página, porque Orbán también gustará, o más o menos, pero sabe el entorno internacional que estamos viviendo y se ha adelantado pues a una situación de violencia militar, política y económica que estamos sufriendo, y Hungría está sufriendo también, especialmente por ser frontera con Ucrania y también con el mundo ruso. Víctor Orbán está temiendo que se le corte el grifo del petróleo y del gas ruso, también está previendo que van a haber sanciones en el caso de que Hungría pues se niegue a esa decisión colegiada de la Unión Europea. También está viendo la llegada de refugiados continuamente a su territorio desde Ucrania, y está viendo otros escenarios, como hemos señalado, China, Turquía, etcétera, etcétera, que anuncian pues un futuro internacional bastante complejo. Y Hungría se está preparando para lo que viene, mientras que nosotros pues seguimos llorando ante un drama que somos incapaces de solucionar.
Bueno, y acabamos, porque en España un condenado por los atentados yihadistas del 17A invoca la doctrina a Tristain y pide la nulidad de las actuaciones que se ejecutaron contra él.
Muy listo, sabe en qué país está, sabe nuestra debilidad ideológica y jurídica, y acude a esta doctrina para intentar salir de la cárcel, para intentar ver cómo su condena se reduce, y posiblemente lo consiga. Crucemos los dedos para que no lo haga, pero uno de estos terroristas que participó en los atentados tan dolorosos de Barcelona y Cambridge en el año 2017 sabe lo que está pasando en España, sabe lo que está pasando en el mundo y comprende perfectamente que nuestros países son muy débiles, y si él se victimiza, él consigue una serie de recursos jurídicos que al final pues nuestra justicia pues acepte, puede salir de la cárcel, y claro, puede ser otra señal pues de esta enorme debilidad que Occidente tiene y que no sabe incluso pues atender en el plano jurídico.
Pues así están las cosas. Mañana seguimos con más información. Gracias por el análisis, profesor Sergio Fernández Riquelme. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
No podemos retroceder, no podemos volver al miedo. Porque las mujeres, tengamos la edad que tengamos, tenemos el derecho de salir cuando y cómo queramos y con quién queramos. Por lo tanto, partiendo de ahí, hago la pregunta a los hombres. ¿Qué está pasando? ¿Qué os está pasando a los hombres que estamos retrocediendo a esta cultura de la violación que creíamos desterrada?
Bueno, pues esta señora es la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, que nos pregunta a los hombres ahora por qué nos hemos convertido en violadores prácticamente, ¿no? Yo le diría que sería muy bueno que usted investigara quiénes son los que están cometiendo las violaciones en grupo, las violaciones grupales, las últimas que estamos conociendo, porque seguramente tendría que dirigir sus preguntas hacia otro tipo de hombres, no precisamente a nosotros, entre otras cosas, porque todas estas violaciones grupales tienen una serie de culpables, de protagonistas, que cada día, pues bueno, se resulta más evidente de, y más sencillo de identificar. Ahora, que la delegada del gobierno se dirija a todos los hombres tildándolos de violadores, anda, es huevos. Decir, de defensores de la cultura de la violación. Yo, no, ¿se imaginan ustedes que yo mañana y en este mismo programa hiciera justo la apreciación, pero al contrario? O sea, imagínense lo que podría ser y dónde podría acabar yo en menos de 24 horas. En la cárcel. Vamos a ver, es que es el tipo de político que tenemos y, sobre todo, que los medios de comunicación dan cancha a este tipo de locuras que, de verdad, no traen nada bueno para los hombres, desde luego. Pero olvídense, para las mujeres tampoco, entre otras cosas, porque lo primero que hay que hacer es detectar dónde surge el problema. ¿Quiénes son los que están violando en manada? ¿De dónde son? ¿Qué idioma hablan? Porque en la mayoría de los casos no hablan ni español, no saben ni decir hola. Así que...
¿Y no dejarles en libertad?
Por supuesto. Y desde luego no hacer como se ha hecho con los últimos, uh-huh, que ya están en la calle después de violar a una chavalita de 12 años. Ya están en la calle. Pregunte usted de dónde son esos chavales, esos jóvenes. ¿Qué nacionalidad tienen? ¿De dónde han venido? ¿Cómo han llegado aquí? Y déjenos a los hombres de aquí, déjenos bastante tranquilos, porque somos defensores no solamente de las mujeres, sino de la libertad en general, de que tiene que tener todas las personas, mujeres, hombres, niños, abuelos. O sea, que déjenos en paz, hombre, déjenos usted y todos sus amigos en paz de una vez.
En fin, buenos días, España.
Aquí no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes.
Pues aquí estamos, este 25 de mayo 2022, estamos en este No nos cansamos, como siempre, con nuestra compi Yolanda C. Hola, ¿qué tal, Yolanda?
Hola, buenas. Yo sí me canso de personajes como esta que acabamos de escuchar, la delegada del gobierno de Valencia.
Hombre, tú eres mujer, yo no sé qué pensarás tú de
todo. A mí me enerva la sangre.
Hombre, claro,
o sea,
es que yo creo que incluso las mujeres normales, no ideologizadas en esos aspectos, tienen que pasarlo mal cuando escuchan a una tipa de estas. Y vamos a ver, es que los hombres, igual que las mujeres con los hombres con las mujeres, es que lo que somos es compañeros de viaje. Vamos a ver, ¿hay hombres malos? Desde luego. ¿Hay mujeres malas?
También.
Desde luego. Uh-huh. Pero claro, vamos a ver, es como si yo ahora me dijera, yo le dijera a Yolanda, bueno, ¿qué estáis haciendo las mujeres? ¿Qué estaréis haciendo vosotras para que os violen tanto?
Es que no hay que generalizar nunca.
Si imaginan ustedes que alguien dijera eso públicamente,
pues
que es una burrada como esa, pues exactamente es lo mismo que está haciendo esa señora con todos los hombres, que esto no se puede hacer así, este no es un planteamiento.
Pero esto pasa desde que han llegado los podemitas al poder, antes
claro.
No pasaban estas cosas.
Es lo que hay, bueno.
En fin, bueno, pues seguimos, no te lo pierdas. El Ayuntamiento de Elche autoriza el burkini en las piscinas públicas, pero prohíbe los bañadores bermuda porque dice que eso de llevar un bañador por debajo de la rodilla que no es higiénico.
Es que es,
pero el burkini sí.
Es increíble.
Yo me voy a bañar en pelotas cualquier día en una piscina pública
pues,
de estas.
Te detendrán. Bueno, pero la cuestión es esa, es decir, no te puedes bañar desnudo en una piscina pública. Y yo puedo entender que, bueno, efectivamente es una piscina familiar, hay niños pequeños y niñas. Bueno, pero te puedes bañar en burkini, que representa políticamente, lo peor que se le puede enseñar a un niño o una niña, que es que haya mujeres que tienen que ir vestidas a bañarse como víctimas del Islam político,
claro.
Y las amenazas en sus propias casas y la obligación por parte de sus padres, de sus maridos. A esos hombres sí que se tiene que dirigir la delegada del gobierno de la Comunidad de Valencia. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes creen? Lo que pasa es que la cultura es como es. Y claro, una señora que lleva 60 años viviendo en yo que sé dónde, venir aquí y ponerse un traje de baño, pues será una experiencia pues que no puede soportar, claro, tantos años acostumbrada. Pero desde luego, ¿qué tiene de malo una señora en traje de baño, bañándose, que tenga que venir en burkini? Pero ¿de qué está con la cabeza cubierta? ¿Pero de qué estamos hablando?
Es que una persona en bikini tenga que aguantar eso, es que manda pelota, señores, ¿eh? En fin. Bueno, la doctrina Adristain asalta el islamismo, señores. Un condenado por los atentados de Barcelona pide la absolución y la defensa de Driss Oukabir, que así se llama, pues dice que, bueno, hay que anular la investigación por las condiciones de su incomunicación tras ser detenido. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues cosas que pasan en esta vida. Y el FBI busca a Cao de Benó, señores, por conspirar a favor de Corea del Norte. Han lanzado una orden de busca y captura.
Bueno, es que yo no sé lo que puede conspirar Cao de Benó. Ya saben los oyentes, lo hemos entrevistado un par de veces aquí en la radio. Y yo no sé lo que puede conspirar a favor de Corea del Norte, la verdad. No tengo ni idea. No le veo yo muy conspirador, ni conspirativo, ni conspiranoico, ni nada de por el estilo.
Oye, en este programa se la ha entrevistado alguna vez. O sea que el FBI igual también ha escuchado las entrevistas y todo.
Sí,
¿eh?
Seguro que tenemos oyentes. Tú ahora cuando miras y dices, oye, ¿quién está escuchando desde Estados Unidos?
El FBI. Ay, señor. Bueno, el hermano de Ximo Puig confirma que duplicó facturas para obtener subvenciones. Presentó las mismas en la Comunidad de Valencia y en Aragón. Oye, dice que no es ilegal, ¿eh?
No es ilegal y, bueno, y el hombre pues tenía sus problemillas, olvidadizo. Bueno, es decir, que tienen excusa. Lo hace uno del PP o de Vox o de Ciudadanos y, bueno, hay crucifixiones por media calle.
De la cama no te levantarás sin un caso de corrupción más. En Buenos Días, España, la corrupción nuestra de cada día.
Pues como cada día tenemos más corrupción. Jordi Castelk es director de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat. Amasó una fortuna con el dinero de las ayudas al tercer mundo, no te lo pierdas. Duplicó su saldo, compró viviendas y todo esto en menos de 6 años. ¿Eh? El dinero salía presuntamente del cobro de comisiones por la concesión irregular de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación.
Bueno, pero tú imagínate con qué vivos son estos. Este tipo de gente lo mismo le roba a un obrero que a un negrito de África. Les da exactamente igual los seres de Andalucía que cualquier otra cosa.
Luego hacen anuncios para televisión. En fin, bueno, echan a España del Consorcio Europeo para las Perforaciones de Investigación Oceánica por no pagar. Llevamos 5 años sin pagar las cuotas.
Somos morosos.
Desde el Ministerio de Ciencia dicen que ha sido un error, ¿eh? Pero 5 años sin pagar. A la calle.
No, que no teníamos dinero en la cuenta y nada, han pasado los recibos y casi ha sido así. En fin, oye, qué vergüenza. Oye, una detrás de otra.
Es vergonzoso. Así que ¿quién nos va a respetar? Nadie.
Es siempre lo mismo.
El personaje que marca la diferencia, para bien o para mal. El personaje del día es
Héctor López Bofill.
¿Qué ha hecho este hombre?
Pues mira, este señor es profesor de la Pompeu Fabra y concejal de Junts en Altafulla. Y ha dicho que no habrá independencia en Cataluña sin grandes conflictos. Vamos, lo que vienen diciendo todos los indepes, ¿no?
Es decir, que tiene que haber sangre para conseguir la independencia.
Exactamente.
Bueno, parece que pasa desapercibido todo este asunto, pero cada vez se están radicalizando más. Porque antes no llegaban a hacer declaraciones de este tipo, pero es que ya no es la primera que escuchamos, ya ha habido varias, uh-huh, en las que incluso han hecho llamamientos a la lucha armada para conseguir la independencia de Cataluña. Es decir, que esto va de mal en peor.
Ni más ni menos. Bueno, y Gali avisa a España, tenéis cuentas pendientes y algún día tendréis que pagar. El líder del Frente Polisario advierte, avisa, amenaza.
Bueno, y el que avisa no es traidor, que decía aquel. Cuidadito,
exactamente.
¿Qué más?
Bueno, la Fiscalía apunta al archivo del caso Niñera y destaca la animadversión de una testigo hacia Irene Montero.
Bueno,
señores,
pues la cuestión es que usaban a la compañera y la, no sé si era escolta o yo qué sé lo que era.
Para todo.
Para los niños. Pero al final nunca pasa nada en los juzgados con esta gente.
Bueno, y Manos Limpias que denuncia a Rubiales y a Piqué por la presunta comisión de 3 delitos. Corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental.
Bueno, pues ahí están con esas denuncias. La verdad es que ha sido un escándalo de todo lo que hemos conocido y lo que ha pasado. Yo no sé si será legal o no, la verdad que suena muy mal, pero bueno, está muy bien que se denuncie para que se investigue.
Y parece ser que Emiratos Árabes pagó el viaje en jet privado del rey don Juan Carlos, que se calcula que podría haber sido de unos 160.000 euros, y todo el mundo está protestando, oye,
es que
es un regalo.
Yo lo que no entiendo es que los Emiratos Árabes, que podrán gustarte más o menos, pero lo que está claro es que se pueden gastar el dinero en lo que ellos quieran, pues le pagaron el viaje a este señor, porque ellos tienen una consideración entre reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no pueden ver a un rey, aunque no sea de los suyos, aunque sea occidental y tal y cual, que se quede como claro, se ha quedado el rey don Juan Carlos, el rey emérito. Lo han pagado ya. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el problema?
Su amigo de San Seso también le ha invitado a su casa.
No, pero es que por esa regla de tres, mañana cuando salgamos y nos invita alguien a comer, no vamos a poder decir que sí, porque Dios mío, qué escándalo. ¿Cómo no te pagas tú tu propia comida? En fin.
Oye, ¿para qué usa alguno el Falcon? Ya veremos. En fin, bueno, el Partido Popular busca 33 candidatos para las grandes ciudades a un año de las elecciones municipales. Bilbao, Barcelona, Valladolid y Gijón entre las primeras. Génova no encuentra cabezas de lista.
Pero...
eso lo cuentan en El Mundo.
¿Pero de qué elecciones estamos hablando?
Las municipales.
Las municipales.
El año que viene.
Y dentro de esas ciudades está Bilbao. Uh-huh. ¿Y a quién van a poner en Bilbao? Si ya tienen candidato aquí. O candidata tienen, ¿no?
Igual la presentan a la misma, o no.
Pero es que no sé yo.
Mucho para elegir, desde luego, en Bilbao, ¿eh?
Hombre,
el resto no sé, pero en Bilbao.
Es lo que digo yo, que mucho para elegir, mucho para elegir.
Ay, señor, señor.
Venga, vámonos con otro disgusto. Y nosotros ya estamos en El Precio Justo. Hoy nos vamos a enterar cómo se gasta nuestro dinerito y nos vamos a enterar, por supuestísimo, de cuánto nos va a costar el servicio fotográfico para los diputados.
200.000 euros.
200.000 euros. Vamos a ver qué es esto del servicio fotográfico, porque igual nos llevamos una sorpresita. Vamos a ver.
Pues simple y llanamente hacer fotografías a sus señorías cuando están por ahí por el Congreso para que queden guays. 200.000.
O sea que el fotógrafo que le saca las fotos cuando están en el estrado, cuando están sentados, tal y cual.
200.000 euros.
200.000.
Y fíjate qué semanita llevamos, los iPhone, los ordenadores, las fotos.
Es que es increíble, la verdad es que es absolutamente increíble. Bueno, vamos con las toñejas.
Pues,
¿A quién le damos las
toñejitas? Pues se las vamos a dar a Óscar Puente.
¿Qué ha hecho Óscar Puente?
El alcalde de Valladolid, para el que no lo sepa, pues ha llamado borracho a Miguel Ángel Rodríguez por los discursos que le escribe Ayuso.
Oye, como, es que tiene que doler, claro, es que tiene
ya
que doler.
Digo, están muy nerviosos.
Les da tanta leña que tienen que doler y dicen, este es un borracho. Mm. Pero tú, ustedes fíjense, si llega a ser un tío del PP, el que dice de otro, del PSOE, que es un borracho, la que se hubiera montado. Bueno, pues este señor dice esto de un señor del PP,
no pasa nada.
Lo sacamos nosotros aquí y me imagino que cuatro más y nada, nadie se hace eco del asunto.
Es la izquierda.
Es una cosa.
Sin más.
Venga, aplausos para quién.
Para Oncomatrix.
¿Qué pasa con esta gente?
Pues es un laboratorio de aquí del País Vasco que ha diseñado una terapia para la curación del cáncer.
Bueno, pues me parece muy bien que se den los aplausos para esta gente. Y nosotros que estamos en tiempo de efemérides, ni más ni menos que con Mike Oldfield, este Moonlight Shadow. ¿Y por qué Mike Oldfield?
Pues porque tal día como hoy del año 1973, Mike Oldfield estrenaba Tubular Bells. Y también tal día como hoy del año 1947, el presidente Truman crea la CIA. Y nos vamos al año 1895, porque tal día como hoy de ese año, la policía de Londres arrestaba al escritor Oscar Wilde. Y también tal día como hoy del año 1977, se estrena La Guerra de las Galaxias, que recaudó 800 millones de dólares. Y también, tal día como hoy, pero del año 1992, fallecía el periodista Javier Basilio. Y tal día como hoy, del año 1927, nacía el músico y productor Norman Petty.
Bueno, y nosotros que dentro de unos minutos regresamos con las noticias del salseo y del corazao, aquí en Buenos Días España y también con Yolanda C. Hasta luego, Yolanda.
Hasta ahora.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, y esta mañana que nos vamos ni más ni menos que hasta Canarias, vamos a hablar con nuestra buena amiga, la periodista de investigación del Cierre Digital, María Montero. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, saludos. ¿Cómo estáis por el norte? Nosotros en Canarias ya casi de verano.
Sí, hombre, bueno, es que vosotros estáis siempre casi de verano, menos en verano que estáis de verano, pero siempre estáis casi de verano. Oye, realmente en Canarias, ¿cuántos días lloverá al año?
Pues depende de la zona, porque hay zonas que son muy verdes, como por ejemplo ciertas zonas de La Palma, que hemos visto a consecuencia de este volcán, por ejemplo. Tenerife también tiene una zona muy del norte, muy con mucha vegetación, con la laurisilva, y sí que llueve, no muy abundantemente, pero sí llueve y tal, pero hay otras zonas como Fuerteventura, Lanzarote o el sur de Gran Canaria que no llueve nada.
Bueno, claro.
Y entonces sí que es un eterno verano, eso sí que es un eterno verano.
Bueno, mucho calor tampoco, porque es una temperatura, yo creo que es tropical, que se soporta muy bien. Bueno, y eso bueno que tenéis, y por eso tenéis tantos millones de turistas, que al final eso parece que no, pero en ingresos se traduce de forma muy importante. Bueno, pues María Montero, nueva pieza en que firmas tú en el Cierre Digital. Parece ser que Defensa ya custodiaba desde el año 2019 2 millones de vacunas contra la viruela. Parece ser que había un acuerdo, bueno, que algunos medios se han empeñado, no voy a decir en tapar, pero sino simplemente en no informar sobre este detalle, ¿no?
Sí, la verdad que es sorprendente que se hace esa hemeroteca en los medios, nadie está hablando de esta partida, ¿no? Que realmente forma parte de un acuerdo, fíjate, suscrito en el verano del 2019, o sea, poco antes de que se decrete la pandemia y el estado de alarma, que es sorprendente, ¿no? Y en este caso hay un convenio suscrito entre la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Defensa, nada más y nada menos, porque la Agencia Española del Medicamento tenía en su haber 2 millones, dice pronto, de vacunas de la viruela, más 2 millones y pico de jeringuillas para precisamente poder acometer una campaña de vacunación y otros elementos que hacen falta porque es un producto biofilizado, y resulta que firman un convenio donde Defensa se compromete a custodiar estas vacunas desde el año 2019 hasta el 2023. La Agencia Española de Medicamento tiene que pagar unos 100.000 euros anuales a Defensa precisamente por esta custodia, porque requiere una temperatura determinada, una serie de condiciones, ¿no? Y además, en cualquier momento, la Agencia Española podría pedirle a Defensa que con un producto que se mezcla para recuperar esta vacuna, ¿no? Porque está biobilizada, desde los establecimientos de Defensa de Colmenar Viejo, pues tendrían que hacerlo. Entonces, claro, cuando fuentes de Defensa me cuentan esta historia y además obtenemos la acreditación del BOE, que está publicado en el BOE, de toda esta historia y del convenio punto por punto, pues imagínate la cara de sorpresa que se nos quedó en el Cierre Digital, y sospechaba que cuando lo publicáramos como está siendo, pues muchísima gente está compartiéndolo y diciendo, pero ¿cómo es posible? Así me dicen, ¿no? Un poco irónicamente, ¿cómo es posible que el adivino Pedro Sánchez estableciera este convenio entre Defensa y la Agencia Española de Medicamento, pues 3 años antes de que el virus llamado virus del mono, que es un derivado de la viruela, irrumpiera en España y hubiera contagios? Es que la verdad que parece sorprendente, ¿no?
Porque hay que recordar que la viruela estaba prácticamente desaparecida del terreno, y hasta ahora que ha aparecido la famosa viruela esta del mono, y lógicamente llama la atención, a no ser que esos 2 millones de vacunas simplemente se tuvieran, no sé, a almacenar por si pudiera ocurrir cualquier cosa. Lo que pasa que me resulta demasiada casualidad, ¿no?
Eso es lo que piensan nuestras fuentes del Ministerio de Defensa y, bueno, fuentes también médicas que hemos consultado. Aparte, fíjate, como dices, erradicada en los años 80. Imagínate si ha llovido desde entonces y realmente erradicada en el mundo. Ahora este virus del mono, ¿no?, denominado así, que se contagia entre contacto con personas, con mucosas, con contacto incluso la ropa, ¿no?, puede ser una vía de contagio, porque este virus puede durar hasta en la ropa hasta 9 meses. O sea que esto no es una broma, aunque no es una enfermedad mortal, pero si no se trata a tiempo en alguna zona deprimida del planeta, pues sí podría causar la muerte a alguna persona que contraiga el virus, ¿no? Eso por una parte, pero por otra, efectivamente, ¿cómo custodia Defensa 2 millones de vacunas de viruela? Que, ojo, hay que desmentir algunos medios que han dicho que desde el 2003 no había vacunas en España de la viruela y que era una partida de 2 millones caducada. Yo no digo que eso sea así o no. Lo que sí digo es que ahora mismo hay una partida en vigor que tiene en su poder el Gobierno de España, que se puede aplicar en cualquier momento, que están preparados para iniciar una campaña de vacunación con 2 millones de viales que tienen en su poder. Y por otra parte, ya se está viendo a través de algún medio de comunicación que hay otras vacunas de viruela que se que habría que comprar. Y yo, claro, me echo las manos a la cabeza porque dicen que, bueno, que las vacunas estas de las que hablamos nosotros, que tiene defensa, son 2000, se denomina así, ¿no?, AMC, y realmente si valen para aplicarse a sanitarios y a militares, ¿por qué no van a valer para la población civil? Porque digo que el virus de la viruela de la vacuna no distingue de títulos universitarios, será la misma vacuna para nosotros que para un militar, ¿no? Entonces, bueno, ya... Espero, ¿no? Claro, ya empiezo a ver un poco de revuelo y ya de comentarios arriba y abajo qué está pasando con estos 2 millones de vacunas de viruela. Pero claro, al destapar nosotros también esta trama, si había alguna empresa farmacéutica interesada en hacer negocio con el gobierno de España, pues ya se les ha chafado porque estas vacunas están en pleno rendimiento y por eso se está pagando un dinero público para custodiarlas y para que estén en buen estado.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa con todas estas vacunas de la viruela, que como tú dices, uno tenía la varita mágica para saber exactamente qué iba a pasar o no, no sé, llama poderosamente la atención, porque siempre que hablamos de estas cosas, como igual que lo del virus de las aletas de murciélago a la plancha, pues al final es que son muchas casualidades y ocurren muchas cosas que llaman poderosamente la atención. Me imagino que sobre esto seguiréis informando y estaremos atentos a ver qué es lo que va sucediendo. Bueno, y otra noticia que también habéis destapado, el Servicio Canario de Salud ocultó casi 1 millón de mascarillas FFP2 según la distribuidora Academy SL, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos destapado esta noticia recientemente y otra más sobre un documento clave también que el gobierno de Canarias hasta ahora ha ocultado. Para refrescar la memoria de tus oyentes, estamos hablando del caso PCR Canarias, que venimos hablando contigo durante meses de estas informaciones, y resulta que la comparecencia del consejero de Sanidad del gobierno de Canarias el pasado 20 de mayo miró para otro lado. Es como si nuestras publicaciones no existieran. Lo único que reconoció es que a través de la denuncia de un particular que destapamos nosotros, denunciando 23 adjudicaciones irregulares por 32 millones de euros, pues la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, junto con la ODE de la Policía Nacional, están investigando y ya este consejero al menos reconoce que le han pedido muchos contratos de los cuales están denunciados, ¿no? Y contestando a tu pregunta, bueno, pues lo que ha pasado entre uno de los múltiples empresarios afectados que están contactando más con nosotros, o sea que vamos a contar más cosas, resulta que curiosamente el gobierno de Canarias no contacta directamente con las empresas del sector sanitario, que sería lo normal para poder adquirir mascarillas a un precio razonable en un tiempo récord, porque era una pandemia, ¿no? En el año 2020 estamos hablando, fíjate, ¿no? Y en este caso, esta empresa, por ejemplo, SIDA Academy SL, que es distribuidora con los permisos de farmacia, precisamente de la Agencia Española del Medicamento, pues nos cuenta que teniendo los almacenes del Gobierno de Canarias habilitados para tener este material a punto, teniendo una partida de 730.000 mascarillas servida por esta distribuidora oficial, pues de repente les cancelaron el pedido, incluso tenían 1 millón más de mascarillas FFP2 para responder. Se lo cancelan inexplicablemente porque todo estaba en regla y resulta que paralelamente la sospecha de esta empresa es que se estaba haciendo ya negocio pues con esta empresa de coches RR7 que hemos destapado también nosotros, que trajo mascarillas 3M 1860 no homologadas en Europa, y por eso aduana de la frontera de Las Palmas de Gran Canaria en el aeropuerto requisaron inmediatamente este pedido, iniciaron un expediente de contrabando. Es decir, el gobierno cambió churras por merinas. En lugar de distribuir las mascarillas que ya había pagado solamente una parte y ya las tenían sobre para distribuirlas en junio del 2020, o sea, su súper rápido, pues deciden devolverlas a esta empresa que es especializada y deciden hacer negocio con una empresa de venta de coches por 4 millones de euros para traer unas mascarillas no homologadas, que es uno de los contratos que está investigando en este momento la Fiscalía Anticorrupción. Pero voy a dar otro dato clave para la gente que nos está escuchando, y es que ninguna empresa distribuidora puede traer este tipo de material sanitario a España. Ya hablamos en concreto de mascarillas 3M, bueno, las 3M en España no pueden importar según Europa, pero en otros países sí. Hablamos de FP2, hablamos de las mascarillas quirúrgicas, ¿no? Toda la variante. Sí. Bueno, estas empresas, si no tienen un papelito, un certificado, un permiso de la Agencia Española del Medicamento que les autorice a traer X material por tal aduana, o sea, todo súper especificado, no se puede. Entonces, explícame cómo una empresa de coches o otras empresas no dedicadas al sector sanitario fueron contratadas por el Gobierno de Canarias sin estos permisos farmacéuticos que sepamos, porque es imposible que tengan ese permiso, y pudieron Aznar negoció con el gobierno de Canarias. Es otra de las cosas que tendría que explicar este gobierno. En fin, nosotros sí que nos fiamos del trabajo de investigación que está haciendo el fiscal Javier Ródenas, que tiene una magnífica referencia. Por otra parte, el lado de la policía, por supuesto, confianza plena, pero además ya te avanzo que el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea han resollado positivamente frente a esta investigación y también han abierto sus diligencias. O sea que si no es por un lado, será por otro, pero yo creo que el gobierno de Canarias todavía tiene mucho recorrido para dar explicaciones y que con una simple comparecencia del consejero de Sanidad de 8 minutos, que ahí está colgada en la web del Parlamento de Canarias, que no se crea que esto se va a solucionar tan fácilmente. Nosotros estamos pendientes realmente de la justicia.
Bueno, lo que es todo lo que parece un verdadero escándalo con unas cifras escandalosas. Total. Y es lo que tú dices, que esto con 7 minutos de intervención pues no se soluciona, habrá que dar muchas más explicaciones, tendrá que llamarse a testificar de alguna forma a bastantes empresas, como bien dices tú, dejo al margen una empresa especializada en ese tipo de asuntos médicos y tal y cual, y contrato con una empresa de coches una serie de mascarillas o lo que sea que no están ni homologadas. En fin, aquí hay, ¿cómo era? Gato encerrado, ¿no? De todas.
Gato encerrado, nunca lo hubiera dicho mejor. Y por otra parte, fíjate, hay un dato clave y por eso el enunciante, el empresario gran canario Juan Manuel Pérez, que es muy valiente en este caso, es una fuente nuestra desde el primer momento, él denuncia todo esto, pero además va a la Fiscalía Europea, y este es el dato clave que aporto aquí, que lo hemos comentado ya contigo, también lo hemos avanzado en exclusiva, y es que el gobierno de Canarias aprobó el uso de fondos FEDER, o sea, fondos europeos, para este material sanitario fungible cuando este dinero es destinado para el desarrollo y cooperación de Canarias en I+D+I. O sea, es decir, nos han cambiado mascarillas que ni siquiera hemos podido acceder a ellas por el desarrollo de las propias Islas Canarias. Por tanto, la Fiscalía Europea, que me consta que no pasa por alto este tipo de tropelías, pues también está ojo a visor con esta denuncia. Y es más, esto también salpica al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, en este caso de Nueva Canarias, porque es el que atesora, ¿no?, el encargado de la Consejería de Hacienda y el que autorizó el uso de fondos europeos para adquirir mascarillas, material fungible cambiado por el desarrollo I+D+I. Y así nos va a los canarios.
Pues muy bien, María Montero, periodista de investigación del Cierre Digital. Pues nada, un saludo, un abrazo y seguiremos con atención todas estas noticias y alguna más. Y por supuesto, estos micrófonos están abiertos para ti, para que des todas las explicaciones, que siempre es importante. Un abrazo, María.
Un abrazo, feliz día, saludos.
Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Ya estamos en tiempo de Corazao. Banda sonora, Mike Oldfield, To France. Hoy tenemos a Mike Oldfield porque cumple años, ¿no?
No, porque tal día como hoy del 73 se publicaba Tubular Bells.
Vale. O sea que publicaba...
Bueno, de todas formas tiene 69 años, ¿eh?
¿Cuántos?
69.
Bueno, ya son unos añitos, tampoco es gran cosa. Bueno, por cierto, este álbum no es de Tubular Bells, esta canción que está sonando, no es del álbum Tubular Bells, pero bueno, son todas excepcionales, tampoco pasa nada, ¿eh?
La cuestión de Rocío era afirmar como era grande, imagínate.
Pues ella estaba muy ilusionada, esto ya se lo dije yo cuando entramos en 2019, que el museo le iba a dar vida, ¿eh? Es que ella está muy contenta de que su madre por fin tenga Chipiona en un museo, y por las culpas de las historias administrativas y por todos los detalles que han habido atrás, que yo no quiero ni contarlo, yo lo que quiero mirar hacia adelante, pues Rocío Jurado va a tener su museo y su hija pues está pletórica, yo la he visto que se ha puesto más joven, con más ganas y con más ilusión, y eso a mí me enorgullece, porque hemos vivido todo lo que ha sufrido, lo que ha pasado su en su trayectoria, y esto le va a dar a ella mucha vivencia.
¿Alguna anécdota del día de ayer?
Pues no fueron muchas, nos reímos mucho porque estaba Fidel también allí con nosotros y sabemos que Fidel es un cachondo y la verdad es que lo pasamos de una forma muy divertida, muy amena. Cuidado, que el alcalde es muy terco, el alcalde insistía porque hay muchas cosas todavía que están aquí pues pendientes de los últimos matices, ¿no? En definitiva, pues hay un audiovisual que hemos encargado acá a Canal Sur, que ya Rocío está de acuerdo, y Canal Sur va a ser un poco quien tenga el vídeo promocional del auditorium de Rocío Jurado y va a hacer un vídeo de nuestra televisión andaluza de alto lujo y sobre todo muy, muy emotivo, ¿no? También por todos los pequeños detalles, donde colocamos esto, qué pasa con este traje, podemos poner esta imagen, o sea, unos pequeños detalles que hemos estado analizando para mejorar el museo. Y sus temas personales, que ya los tiene allí muy guardados y que los va a traer al museo.
Bueno, pues este es el alcalde de Chipiona, ¿no?
Sí, efectivamente.
No tengo ni idea de cómo se llama.
Hablando del museo, que ayer lo comentábamos nosotros aquí, que el día 1 de julio se inaugura y se abre al público.
Efectivamente, falta un mes y nada, y pocos días, y 5 días para que se abra el museo. Por fin lo han desatascado. ¿Por qué? Pues porque ha intervenido directamente Rocío Carrasco, porque hasta entonces su gran familia de allí pues ha sido incapaz, sobre todo porque es que yo creo que allí se estaba valorando más los temas de dinero que cualquier otra cosa. Entonces claro, ha llegado Rocío Carrasco, que ha valorado por encima del dinero que el museo se abra.
Exacto.
Que me imagino que le dará dinerito también, quiero pensarlo.
Creo que Rocío Carrasco se llevará sobre 30.000 euros al año, creo que han llegado a ese acuerdo, y luego está ahí el merchandising para el ayuntamiento y todo esto, o sea que
30.000 euros tampoco es tanto. Tampoco.
Que todavía no ha cobrado nada, ¿eh? O sea, que quede constancia, porque muchos están hablando de que de, si 30.000 al año y tal y cual, pero bueno, en fin, que todavía Rocío Carrasco no se ha llevado ni un solo euro.
Vale.
Bueno, y Ramón Calderón, que le gana el juicio a Kiko Rivera. Ya sabes que la herencia envenenada le dijo que era un sinvergüenza y muchas cosas
más, y
le denunció.
Es el que llevó aquello de los de la madre, de la herencia y tal.
Y bueno, le toca pagar a Kiko 4.000 euros más los costes, y Mediaset también tiene que pagar.
Ah, 4.000 euritos, vale, sale barato.
Bueno, pero tiene que pagar, que se dedica a poner denuncias.
A 4.000 euritos, pues bueno, tampoco es para tanto. Bueno,
y Gloria Camila que se enfada con la policía porque la ha multado. Resulta que aquí la colega aparca en doble fila, le pone una multa y encima, oye, que me ha multado. Pues claro, como a todo hijo de cristiano.
De todas formas, hay que recordar que ya ha habido episodios anteriores de Gloria Camila.
Sí.
Bastante violentitos, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no es una chiquilla de buen carácter.
Exactamente.
Que la ves en televisión y dices, ¡ay, Dios mío! Es la hija que toda mujer que quería para su hijo y no sé qué. No.
Pues cuidadito. Como su sobrina.
Cuidadito. Sí. Son de carácter duro y potente.
Exactamente. Bueno, y la Merchi, la madre de Anabel Pantoja, que dice que ojalá su hija vuelva con Omar.
Ojalá. Hombre, claro, esta mujer... Claro, ¿en qué piensan las madres? Pues lo mejor para las hijas. ¿Su hija cuándo ha estado mejor? Mejor pues con Omar.
Claro.
Es la verdad, está un poco más centrada. Y hombre, yo tampoco, la verdad es que tampoco es que la vea descentrada. Lo que pasa es que sí que la veo un poco...
desubicada, no sabe muy bien lo que quiere.
Está un poco desubicadilla la mujer. Entonces yo creo que esta mujer, pues hombre, después de dejar a Omar, que no sé realmente por qué la habrá dejado, no sé si porque ha visto otro mundo cuando se ha metido en todo eso de los influencers y tal y cual, y ha visto otro mundo y ha querido dar marcha atrás. Luego en la isla tenía con este Julen, al final quiero pensar que lo que tiene es una buena amistad, no tiene nada más, porque al mismo tiempo que está con él, está pensando en Omar, es decir, que no, parece ser que no está buscando una relación amorosa, por decirlo así de alguna forma. Y no lo sé, la verdad es que es un cofre de incertidumbres.
ya te digo.
Ya veremos.
Bueno, y Carmen Borrego, que sigue la cuestión con lo de la boda y con lo de Rocío Carrasco.
Lo que están haciendo con Carmen Borrego...
Bueno.
Parece un horror horrible.
Yo no sé cómo no les manda a todos a paseo.
Pues porque gana mucho dinero, Yoli. Entonces, pues si gana por programa, yo no sé lo que cobrará por programa, pero seguramente que cuando la trajeron la pagarían en condiciones y se estará llevando todos los meses unos miles de euros.
Pues, aguantar todo eso, pues, que ha dicho que a mí me pueden escupir y yo puedo perdonar o no, pero que escupan a mis hijos, pues que eso no lo perdono y tal. Pero si es que le están dando leña sus propios compañeros todos los días.
Si no es con su hijo,
claro,
es con su marido. Bueno, es un horror. De todos modos, hay una cosa que está clara: el programa este de Sálvame cada vez es más repugnante. Yo creo que fue, no sé si ayer o antes de ayer, escuchando a Jorge Javier hablar del rey.
Otro.
Yo, claro, a mí nunca me llevarían un programa de estos, porque yo lo primero que le hubiera dicho es, me parece muy bien que hables del rey y de la corrupción del rey, siempre y cuando hables de toda la corrupción, claro, no solamente de la que a ti te parezca, porque el partido al que tú apoyaste en Madrid, uh-huh, que fuiste a mítines, sí, etcétera, etcétera, es el responsable del mayor escándalo económico, uh-huh, de Europa, que son los ERES de Andalucía. Coño, critica en tu programa los ERES y cómo han robado el dinero de los trabajadores.
Pero
y luego si quieres hablas del rey, uh-huh, pero lo que no puede ser es que hables, además en los términos en los que hables, que además son falsos, lo que está diciendo es falso, porque el rey no es corrupto, no está ni imputado, ni condenado, ni nada de nada. O sea que todo lo que estás diciendo simplemente es una cuestión ideológica. Una cuestión ideológica apoyada, ¿por qué? Pues por vuestra ideología, lógicamente, ¿no? Tenemos a Frigenti, que es de Podemos. Él mismo dijo que votaba Podemos en sus redes sociales. Pues ¿qué va a decir este hombre del rey? Pues nada, exabruptos. Tenemos al señor Jorge Javier, un señor del Partido Socialista. ¿Qué va a decir del rey? Pues nada, exabruptos. ¿Qué van a decir los demás? Pues los demás, si no están de acuerdo con esto, se callan porque, uh-huh, saben que si le llevan la contraria al dictadorzuelo este, al hitlerito, pues resulta que se van del programa, o le suelta. Creo que no vamos a volver a coincidir en muchos programas. Uh-huh. Yo no sé a quién se lo dijo por última vez. Y no sé si ha vuelto a aparecer.
Pues no me acuerdo, pero sí se lo dijo alguien. Sí.
Y yo creo que ha desaparecido y no ha vuelto a aparecer. Es que funciona así. Vamos todos de demócratas, pero es que luego resulta que insultamos a un señor que no está imputado en nada. Y mientras tú no estés imputado en nada, la justicia no te haya condenado a nada, tú no puedes decir que un señor es corrupto. Pero eso sí, a los corruptos de verdad que están condenados, que han sido presidentes de Andalucía, sobre esos no decimos nada. Y luego viene Frigenti, el musculitos, uh-huh, el podemita, a hablar del rey. Pues mira que no tienes cosas de que hablar, Frigenti.
Ya te digo.
Mira que no tienes cosas de que hablar de tu propio partido, ¿eh? Mira que no tienes cosas que hablar.
Exacto.
Si queréis hablar de política, que lo que tenéis que hacer es hablar del Corazao, de la crónica social. Pero bueno.
En fin, bueno, y Javier Santos, el presunto hijo de Julio Iglesias, reta a Enrique Iglesias en un programa de televisión en Estados Unidos a hacerse las pruebas de ADN. Javier acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que revise nuevamente su caso.
Otra vez, sí.
Otra vez.
Pero ¿y por qué tiene que retar a sus posibles, entre comillas, hermanos?
Claro.
Déjame en paz, tú habla con mi padre y dile lo que tú quieras.
Y punto, pelota.
¿Qué me tienes que decir a mí?
Ay, señor. Bueno, y el día 8 de julio se estrena la nueva película de Chris Hemsworth, que es el marido de Elsa Pataky,
sí,
Thor, Love and Thunder. Y resulta que en el reparto, bueno, están Christian Bale, Russell Crowe, Natalie Portman, entre otros muchos.
Estrellazas.
Pero ¿qué es lo que más va a resaltar de la película?
Es
el cuerpo de Chris.
Impresionante.
Es una cosa.
Yo no sé cómo existe gente que vive para eso.
Están todo el día haciendo deporte, él y la mujer, ¿eh?
Todo el día gimnasio, todo el día corriendo. Yo solamente corro cuando me persiguen. Y como no me persiguen normalmente, pues no corro nunca.
Pues impresionante.
Pues no sé, ¿qué más?
Bueno, ¿sabías que en el rodaje de Rocky 4 Stallone acabó 9 días en la UCI?
En la UCI no, yo sé que acabó mal, pero en la UCI
pues
no.
Pues en la UCI 9 días. ¿Y por qué acabó? Pues porque resulta que él era el productor de la peli y tal, y sí, quería el combate pues así,
sí,
como...
realista.
Muy realista.
Pero sí se sabe, que le decía, pégame de verdad.
Exactamente, y el que le pegó, pues le pegó bien. Que era el ruso este, Dolph Lundgren, creo que se llama, le atizó de tal forma...
Que pobre, en aquella película lo hizo bastante bien, pero luego ha hecho películas todas estas de acción, que son malas todas. Oye, él tampoco como actor, la verdad.
Bueno, pero
es que...
ha trabajado en todas con Rocky, ¿eh? Bueno, todas estas que ha hecho de los mercenarios y todos estos, aparece él también.
Sí, porque hay una cosa que tienen algunas grandes estrellas, como puede ser este hombre, que es que son amigos de la gente que conocen. Uh-huh. Ha estado también Banderas.
Pero es que, Schwarzenegger.
Claro, pero porque son amigos suyos.
Jason Statham.
Claro, uh-huh, entonces él los lleva a sus películas. El Lundgren este, uh-huh, la verdad es que tiene un repertorio malísimo, ¿eh? Malísimo.
Sí. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, señores.
Esto ha sido todo. Pues ya sabes, señor. Javier, danos leña, que ponnos en el disparadero.
Hoy me adelanto yo a la sintonía.
Ponnos en el disparadero, Javier. Bueno, Yolanda, hasta mañana.
Un besito a todos, pasar buen día.
Venga, nosotros vamos recogiendo las maletas, señores. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este Buenos Días España. Estos 60 minutos de radio, información, opinión, análisis, entretenimiento. Mañana regresamos, por supuesto, con otros 60 minutos de radio de actualidad. Un abrazo muy fuerte. Chao, hasta mañana. Gracias.